En casa de Herrero, con Leticia Vaquero.
Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. En plena tercera ola, con previsiones de que de aquí a dentro de 10 días vamos a alcanzar el punto álgido de presión hospitalaria en España y un aumento de muertes notable en la primera quincena de febrero. Todo esto según el Instituto de Métricas y Evaluación Sanitaria de Washington, que es un centro de referencia de análisis de la pandemia con esos buenos modelos predictivos, como nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz, en Libertad Digital en este momento. Bueno, estamos en esa situación y mientras tanto tenemos un gobierno que prefiere meterse en los tribunales para arreglar las cosas. O sea, todo lo relacionado con la salud directamente a los tribunales. Entendamos arreglar las cosas como que las cosas se hagan como yo diga, que para eso soy yo el gobierno, ¿no? Y para eso, la palabra que mejor me califica, esto podría decir el señor Pedro Sánchez, es la de la resistencia, como dijo ayer Iván Redondo en una entrevista en el diario Vasco, ¿no? La resistencia, ¿no? El talante de Zapatero y todas estas cosas y otros adjetivos que se le pueden dedicar, por ejemplo, a Felipe González. En el caso de Pedro Sánchez, la resistencia es lo que siempre va a prevalecer a lo largo del tiempo y a los españoles le van a recordar por su tenacidad, ¿no? Resistiré, si lo recuerdan, se convirtió en el himno al comienzo de la pandemia. Me refiero al comienzo de cuando nos dimos cuenta en España de que ya la teníamos aquí, un poco tarde, en marzo. Y ese lema, se ve, del presidente del gobierno o de su ejecutivo, del jefe de gabinete, que no tiene ningún tipo de problema en meterle un correctivo a la comunidad autónoma que se vaya a saltar sus reglas, aunque sea razonable la propuesta de esa comunidad, aunque trate de evitar más colapso sanitario y más muertes, pero no les dejan desde el Ejecutivo a estas comunidades autónomas hacer su trabajo. Bueno, Sánchez está instalado en el inmovilismo más absoluto, hasta que le tocan las narices, podríamos decir. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido con una comunidad autónoma presidida por el Partido Popular, Castilla y León, en coalición con Ciudadanos, la cual publicó en el BOE de su autonomía el pasado sábado que el toque de queda, esto de que la gente, que no pueda haber nadie en las calles circulando a partir de tal hora, ¿no?, y hasta tal hora, bueno, pues lejos de la horquilla marcada en el actual estado de alarma, que ya saben, está redactado, pone desde las 23 horas, desde las 11 y hasta las 6 de la mañana, ampliable a las 10 de la noche, una hora antes, y hasta las 7 de la mañana, una hora después, ¿no? Bueno, pues lo que hacían en Castilla y León es colocarlo directamente a las 8 de la tarde, cuando la horquilla es máximo a las 10 de la noche. Bueno, pues dijeron, a partir de las 8 no puede haber ni un alma en la calle, a no ser que tengas una causa justificada, ¿no? Pues tengas que ir a trabajar, realices algún tipo, tengas que ir al médico, por ejemplo, o realices algún servicio esencial. Bueno, desde la Junta Castellano-Leonesa argumentan que su medida sí que está amparada en el actual estado de alarma, según explican sus servicios jurídicos, porque en el Real Decreto, en el que estamos en este momento, se incluye en un artículo, en el 10, que se pueda modificar, flexibilizar o incluso llegar a la suspensión de las medidas reguladas. ¿Vale? El propio vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha explicado aquí en Es Noticia, en Es Radio, por qué sí es legal. Y es más, ha dicho que la decisión final la ha tomado el Gobierno central. Escuchen.
No es la Junta de Castilla y León la que ha tomado esta decisión. Es el presidente como autoridad delegada del Gobierno. Es, por tanto, una decisión del propio Gobierno. Uh-huh. Es que esto es un matiz jurídico importante. Si el Gobierno nombra una autoridad delegada, cuando esa autoridad delegada actúa, actúa en nombre del gobierno.
Claro, fíjense lo interesante de lo que decía el señor Igea. Es que si nosotros somos autoridad delegada en nombre del gobierno, podemos tomar esta decisión perfectamente. Y por eso, de hecho, la hemos tomado. Y por eso incluso el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, hoy insiste en que aunque el gobierno haya recurrido a los tribunales, al Tribunal Supremo, de momento a quien hay que hacer caso es al gobierno de Castilla y León, que según el señor Igea al final es el gobierno central, porque es el que nos ha dado el papel de autoridad delegada. Es realmente un entramado jurídico que puede parecer difícil, pero con los tres o cuatro datos que podamos darles, yo creo que todos podemos llegar a entenderlo. Así que el artículo 5 del Real Decreto actual del Estado de Alarma establece cuál es esa horquilla de tiempos para el toque de queda, y el artículo 10 dice que las autoridades delegadas pueden modificarlo, pueden flexibilizarlo. Bueno, ya saben que el gobierno de Sánchez, como ha recurrido esa decisión al Supremo, dicen que no cumple con la legalidad, y este tribunal podría manifestarse en las próximas horas, aunque tiene un plazo de una semana por lo menos para hacerlo. Pero mientras tanto, asistimos a un cúmulo de contradicciones en el Ministerio de Sanidad, porque entre otras cosas, antes de recurrirlo al Supremo, el propio Illa ya dijo este sábado que este tipo de medidas hay que consensuarlas. Y que lo van a hacer, es decir, que el próximo miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud lo van a llevar a la práctica. Bueno, quieren hablarlo, debatirlo entre las comunidades autónomas. ¿Qué dice el gobierno, por tanto, o qué trata de decirnos con tanto mensaje contradictorio? Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de que decida el Tribunal Supremo, el recurso del gobierno a través de la Abogacía del Estado ya está remitido al Alto Tribunal e incluye medidas cautelares, según adelantan fuentes de Moncloa a Es Radio, lo cual implicaría que, en caso de aceptarse, se paralizaría el toque de queda de Castilla y León a las 8 de la tarde y no a las 10 de la noche. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, confirmaba esta mañana en La Sexta la línea absolutamente contradictoria del Ejecutivo. Por un lado, confirmaba el recurso y decía que los ciudadanos deben de cumplir con la decisión de la autoridad autonómica hasta que se resuelva por parte del Alto Tribunal.
Consideramos que no están parados, los servicios jurídicos del Gobierno consideran que no están parados por el actual decreto de estado de alarma, por eso lo hemos llevado al Tribunal Supremo. Ellos consideran que sí, supongo que por eso lo han hecho, no entiendo que no lo han hecho a sabiendas de que no es correcto, la hemos recurrido al Tribunal Supremo, que tendrá que tener la última palabra en este asunto. Hasta que no se haya pronunciado el Tribunal Supremo, lo que está dictado por la autoridad sanitaria, en este caso de Castilla y León, tiene que respetarse.
Y por otro, en esta entrevista a La Sexta, confirmaba también que ha habido ronda de consultas este fin de semana con los presidentes autonómicos para cambiar la norma y permitirles flexibilizar el toque de queda.
Vamos a escuchar. Hemos hecho este fin de semana una ronda de consultas informales con las comunidades autónomas. Nosotros siempre estamos abiertos a escuchar y a mejorar las herramientas, pero haciéndolo bien, con las máximas garantías, todos juntos en el seno del interterritorial, y por tanto no le voy a anticipar ninguna decisión al respecto.
Una de cal y otra de arena, que deja el recurso presentado por el gobierno en un mero toque de atención a las comunidades para que no decidan por su cuenta, sino que lo hagan conjuntamente en el marco del Consejo Interterritorial de Salud, en el que este miércoles se tomará previsiblemente esa decisión de flexibilizar. Para entonces ya habrá decisión del Supremo, o eso esperan en el Palacio de la Moncloa. Las fuentes consultadas creen que la decisión podría llegar esta misma tarde, aunque tienen 10 días en el Supremo para resolver.
Así que fíjense, por todo lo que nos estaba contando Ketty Garat, el gobierno tiene la intención de consensuarlo, de hablarlo con las comunidades autónomas para llegar a un acuerdo. ¿Qué hacemos con el toque de queda? ¿Lo flexibilizamos? ¿Lo ponemos desde las 8? ¿Dejamos que cada comunidad autónoma haga lo que quiera? Pero mientras tanto, zasca, a los tribunales que vamos, ¿no? Y mientras tanto, la ciudadanía de Castilla y León, pues que puede no saber qué hacer, aunque insistimos que desde el pasado fin de semana todos los mensajes que nos llega desde el Ejecutivo Central y desde el Autonómico es que ahora lo que prevalece es lo que está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, y por tanto, a partir de las 8 de la tarde nadie puede estar en la calle. Un problema tienen también los propios policías, los que tienen que sancionar, ¿no? ¿Cómo sancionan? ¿Con la ley en la mano? ¿Qué ley? ¿Fiándose lo que dice el gobierno regional o lo que dice el gobierno nacional con ese Real Decreto del estado de alarma. En fin, tenemos aquí toda la maraña burocrática al servicio de los españoles para que, bueno, podamos comprobar una vez más el lío monumental en el que estamos inmersos y donde parece que, lejos de buscar una solución, pues lo estamos agravando cada vez más. Hoy también la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ha querido recordar que el Estado de Derecho nos afecta a todos. Esto no es un mensaje al independentismo catalán, ¿eh? Esto es un mensaje al gobierno de Castilla y León. El Estado de Derecho nos afecta a todos y no se pueden tomar decisiones unilaterales como esta que hemos visto el pasado fin de semana. Habla de restricción de derechos y que hay que ser exquisito en el cumplimiento de la ley. Esto es lo que ha dicho hoy la ministra Carolina Darias. Pero bueno, contradictorio, porque ahora resulta que sí que lo quieren debatir con las comunidades autónomas. En fin, una contradicción tras otra. Y por cierto, que las autonomías han pedido que se flexibilice ese toque de queda. Otras, por ejemplo, Murcia. Su presidente, Fernando López Miras, hoy le ha enviado una carta a Pedro Sánchez pidiéndole formalmente que modifique el decreto del estado de alarma para que cada comunidad adelante los horarios fijados para el toque de queda, de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Nosotros estamos gestionando la pandemia, déjenos elegir a nosotros. Pero hay otros gobiernos autonómicos también, ¿eh? Para que puedan implementar, han pedido confinamientos domiciliarios selectivos en municipios, en barrios, en comarcas, no solo Murcia, no solo Castilla y León, Murcia, también en algunas comunidades autónomas como en Cataluña. Insisto en esto, mientras tanto, mientras el gobierno recurre a los tribunales porque Castilla y León se extralimita y toma decisiones para frenar la pandemia, y ya les está pidiendo a las comunidades autónomas que endurezcan más sus medidas antes de pedir un confinamiento domiciliario. Otra nueva contradicción más. Bueno, insisto, Cataluña considera inaudito que las comunidades no puedan elegir sus propias restricciones, porque ella les está pidiendo que tomen otras restricciones más potentes, ¿no? Tampoco le gusta a Cataluña que el gobierno haya recurrido al Supremo. Madrid le ha pedido al Ejecutivo Central que deje ya de molestar y de interferir en la gestión de la pandemia, que no hace nada para paliar los daños y sí que hace algo para poner palos en las ruedas a los gobiernos autonómicos. Esto es lo mismo que ha defendido hoy el presidente de los Populares, Pablo Casado.
Que de nada sirve enfrentar políticamente a las comunidades autónomas, ¿no? De nada sirve que haya un enfrentamiento con una comunidad autónoma para que aplique un estado de alarma y ahora, sin embargo, haya un enfrentamiento con otra comunidad autónoma porque aplique restricciones horarias. Yo creo que esto pues nos recuerda al perro del hortelano, que ni gobiernan ni dejan gobernar, ni se consigue frenar al virus, ni se deja que otros tomen las medidas para intentar frenar.
Incluso el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, esta mañana le ha pedido a Sánchez que modifique también el estado de alarma para poder adelantar ese toque de queda. Su comunidad hoy lo ha adelantado un poco, lo ha fijado a las 10, por tanto está dentro de los parámetros marcados en el Real Decreto actual y lo decía esta mañana en una entrevista en la COPE.
Sería partidario de que haya, y así se lo hemos trasladado al gobierno, lo vamos a hacer también en la reunión del miércoles, la necesidad de que se modifique el estado de alarma a los efectos de poder trabajar con otros horarios, sí. Me parece posible la idea, y más, me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España.
Bueno, pues parece que estamos abocados a ese entendimiento porque la mayoría de las comunidades autónomas están dispuestas a que todas, bueno, pues se pongan de acuerdo para que haya una modificación, una flexibilización en ese horario. Es curioso porque el presidente castellano manchego asegura haber comprobado que una de las medidas más eficaces para controlar la pandemia es el toque de queda, porque dice que lo que hace es regular los hábitos de los ciudadanos a lo largo del día, hace que se recomponga la movilidad y luego también hace que sea mucho más fácil para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para las policías locales con esa pauta de seguimiento con horarios. Así que él defiende el toque de queda, claro que sí, y va un paso más allá al ponerse de acuerdo con otras comunidades, con la mayoría, incluso las del Partido Popular, para decir, déjennos herramientas suficientes para adelantar el horario cuando nosotros consideremos. Bueno, lo que está claro es que el Gobierno, a pesar de entorpecer la gestión de la pandemia, que él mismo ha delegado en las autonomías, eso que Sánchez llamó la cogobernanza, quiere que haya diálogo, que todas se lleven bien, que las decisiones las tomen todas juntas. Y esto, por lo que hemos visto hasta ahora, es imposible. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha justificado de esta manera la decisión que se ha visto abocado a llevar.
Es imprescindible la unidad de acción, pero eso significa también que tenemos que actuar. Y ahí yo creo que estamos dando un ejemplo importante. El virus no entiende ni de fronteras administrativas ni de tecnicismos jurídicos.
Fíjense lo que dijo el sábado el ministro Illa, leo, tal cual. Dice, si hay que renovar esa franja del toque de queda, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo. El gobierno de España siempre va a estar a favor de cualquier medida que sea eficaz para doblegar la tercera ola. Ahora bien, todas las medidas se tienen que adoptar con la adecuada cobertura legal. Y se preguntarán ustedes, entonces, ¿qué problema tiene el gobierno? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación, no? Fíjense, hasta ahora se había parapetado el Ejecutivo en un informe de la Abogacía del Estado que habla de que ampliar las medidas más allá de esas franjas horarias que estableció el decreto de alarma, dice que es una restricción máxima de los derechos fundamentales y que va a abrir un abismo jurídico que va a resultar imprevisible para la Administración. Pero a pesar de ello, de ese argumento en el que se ha parapetado el Gobierno hasta ahora, ahora sí que quiere hablar con las comunidades para flexibilizarlo, pero recurre a los tribunales cuando una de ellas toma la decisión. Bueno, ¿y hasta cuándo esta situación? Vamos camino de un año de prácticas. Pues o hasta que termine la pandemia, o se alargue a lo largo de los años con este lento ritmo de vacunación y todo siga igual, con problemas entre Gobierno central y comunidades, o hasta que de una vez Sánchez asuma todas las decisiones, esto no lo vamos a ver, lógicamente, o hasta que el Consejo de Ministros pudiera aprobar una modificación del estado de alarma actual para convertir a los presidentes autonómicos en autoridades delegadas, pero de verdad, con todas las consecuencias, con todo el poder para cada una de sus autonomías, para que puedan tomar las decisiones que ellos convengan, ¿no? Y de esa manera, por ejemplo, poder decretar confinamientos domiciliarios, como lleva pidiéndolo más de una semana Andalucía al Gobierno central, e ella se niega, ¿no? O tomar medidas como ampliar el toque de queda, sin que intervenga el Tribunal Supremo a posteriori, es decir, con toda la seguridad jurídica plena. Bueno, donde también hay problemas es en el ritmo de la vacunación en España, ya lo saben, no solo porque Pfizer haya cambiado de opinión y no nos esté enviando las vacunas que había palabrado al principio, sino también porque algunas comunidades autónomas, siguiendo los criterios de los expertos, han preferido guardarse la segunda dosis que tienen que recibir las personas que ya han sido vacunadas para estar inmunizadas correctamente y previendo problemas en los envíos por parte del gobierno del reparto de la propia producción de Pfizer. Y qué curioso que esto es lo que ha pasado al final, ¿no? Es que ha habido un problema. O sea, muchos gobiernos se han guardado algunas de sus dosis para terminar el tratamiento de los que han recibido la primera, si no, no es eficaz, pues si había algún problema, y lo ha habido. Fíjense, España ha recibido hoy un 41% menos de vacunas de Pfizer que en las remesas anteriores, que ya saben que empezó a enviar a finales del mes de diciembre. En un primer momento nos dijeron que íbamos a recibir 350.000, pero nos han mandado unas 200.000. De esto nos ha informado hoy el Ministerio de Sanidad. Bueno, y a pesar de ello, les cuento que hoy ya se ha empezado a vacunar a los ancianos y los profesionales que ya recibieron esa primera dosis hace 21 días. ¿Recuerdan a Araceli Hidalgo? Es esa interna de la residencia de mayores Los Olmos de Guadalajara, que hace ya 3 semanas fue la primera vacunada contra el COVID-19 en España. A las 9 de la mañana la han vuelto a vacunar ya con la segunda dosis.
La vacuna me está muy bien. Hombre, pues sí, ganas de ver a mi familia.
Bueno, pero hay lío político al respecto, ya montado, con las comunidades autónomas en las que piden que lleguen más vacunas, que lleguen más rápido, porque ellos están a disposición, en disposición de ponerlas. Es el caso de Cataluña, señora Vergés, que hoy lo ha pedido para meterle el dedo en el ojo al gobierno y decir, menudo reparto están haciendo ustedes entre esto y el problema de Pfizer. O también hay capítulos lamentables, como los del pasado fin de semana cuando el vicepresidente de la Xunta de Galicia, bueno, pues dejó entrever que como hay comunidades autónomas que no están poniendo todas las vacunas que les llegan, porque insisto, por pura responsabilidad también, porque las están guardando para que el tratamiento sea efectivo, porque si no llegan, si ponemos 100.000 de primera dosis, ponemos, imagínense la primera dosis a 100.000 personas, las otras 100.000 que nos han mandado ya las deberíamos de guardar para que asegurarnos de que van a estar bien inmunizados a los 21 días, por eso las guardan. Es que esto es lo que nos están diciendo los expertos. Pues nada, en Galicia dicen que si hay comunidades autónomas que se las están guardando o que no pueden ponerlas, que se las den a ellos, que ellos sí que saben, ¿no? Que decían que no es razonable que se entreguen también vacunas a las autonomías que no son capaces de ponerlas. Bueno, hay un porqué en todo esto, ¿eh? Luego, fíjense, en algunas autonomías han sobrado vacunas, en algunos ayuntamientos incluso, y lo que han hecho algunos de sus alcaldes, sobre todo el Partido Socialista y en la Comunidad Valenciana, es ponérselos a sí mismas, ¿no? ¿Cómo vamos a malgastar las vacunas? Esto no se puede tirar a la basura, ¿no? Y como no encuentran a quién, qué casualidad, me la pongo yo, ¿no? Bueno, por cierto, en este sentido, hoy Sanidad ha cambiado el protocolo de vacunación para evitar que se repita el caso de los alcaldes, ¿no? Es un nuevo documento que incluye una recomendación sobre qué hacer con las dosis sobrantes si hubieran, ¿no? Pues dicen que se tienen que inyectar a las personas mayores que forman parte del segundo grupo Diana, después del que engloba, ya saben, a los residentes, a las personas que viven en los centros de tercera edad, al personal sanitario y a los grandes dependientes. Claro, usted no tenga el morro de ponérsela y luego ya pregunte. No. Y desde luego se les ha abierto expediente a todos estos alcaldes. Bueno, y permítanme que les cuente un último asunto. Otro que se judicializa también es el del retraso de las elecciones catalanas. Del 14 de febrero inicial, ya saben, al 30 de mayo, puesto sobre la mesa por el Gobierno de Cataluña. Los socialistas son los únicos que se oponen a ese retraso, o eso pensábamos, ya saben, para aprovechar el tirón del efecto Illa, el popular ministro, nos dicen, pero ahora más pendiente de su candidatura en aquella comunidad, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recibido en las últimas horas 4 recursos porque sus denunciantes consideran que no se pueden posponer esas elecciones. Alegan diferentes motivos, por ejemplo, que no se puede justificar que se puede ir a trabajar o a estudiar en el transporte público lleno de gente, pero que no se puede ir a votar, ¿no? Estos son algunos de los argumentos, pero todos nos los cuenta Esmeralda Ruiz.
En 24 horas tendrá que pronunciarse el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña después de que se hayan registrado hasta 3 recursos en estas últimas 24 horas contra el decreto de aplazamiento electoral. Uno de ellos de un particular que ha solicitado a la sala una medida cautelarísima. La Lliga Democrática ha sido el primer partido que esta mañana llevaba el 30 de mayo a la Ciudad de la Justicia. Su líder, Astrid Barrio, aseguraba en Televisión Española que el texto del decreto del gobierno catalán ni siquiera garantiza que no se vuelvan a posponer las elecciones.
Como ya en esta ocasión han suspendido las elecciones sin fundamentarlo adecuadamente, podemos encontrarnos que en el mes de mayo puedan decidir volver a suspender las elecciones, y entonces nos encontraríamos con un gobierno doblemente en funciones, no sometido a control parlamentario, que decide arbitrariamente cuándo convoca y cuándo no convoca. Desde nuestro punto de vista no se ha medido con la suficiente cautela la gravedad que supone la aprobación de este decreto.
Se da la circunstancia de que la Lliga Democrática es una formación sin representación parlamentaria, pero afín al PSC. Intentó concurrir el 14 de febrero junto a los de Miquel Iceta, aunque finalmente no llegaron a un acuerdo. También los llamados federalistas de izquierdas, otra marca blanca del PSC, que esta tarde tiene previsto anunciar su propio recurso. La tercera formación en llevar el 30 de mayo a los tribunales ha sido la Izquierda en Positivo, una escisión de los Comunes, de Ada Colau, que sí que concurre a estas elecciones del 30 de mayo. En el PSC se muestran ajenos a todos estos recursos ya presentados. Dicen que ellos prefieren esperar a la recomendación de sus letrados, Eva Granados. Todo el que vea vulnerados sus derechos tiene el derecho de presentar un recurso. Nosotros no tenemos nada que ver. Desde el gobierno defienden la cobertura legal del aplazamiento porque se respetan los 54 días que marca la ley electoral, se actualizará el censo, se anularán las solicitudes de voto por correo, aunque admiten que también podría haber cambios respecto a nuevas candidaturas. Si el Superior de Justicia catalán avala este decreto de nueva convocatoria, esta se hará oficial el 5 de abril.
Bueno, y mientras tanto, al gobierno catalán no le preocupan estos recursos, ¿eh? El vicepresidente en funciones, Aragonés, Pere Aragonés, ha insistido en que el aplazamiento de los comicios cuenta con el aval de la Comisión Jurídica Asesora de su gobierno y también con los servicios jurídicos de todo el Ejecutivo. Además, habla del acuerdo con la mayoría de los partidos catalanes, excepto con el PSC. Le han preguntado si teme que se pueda impugnar la nueva fecha y los comicios al final se tengan que acabar celebrando en la fecha inicial, el 14 de febrero. Respuesta: estoy muy tranquilo. Y ha vuelto a argumentar ¿por qué es importante dejarlas para un poco más tarde?
Però faig una crida a la responsabilitat.
Hago un llamamiento a la responsabilidad. Unas elecciones el 14 de febrero en plena tercera ola con un nivel de contagios altísimo, pese a que operativamente los protocolos permitirían que las elecciones se pudiesen desarrollar, pero en un contexto en el que el votante tiene miedo a contagiarse, puede provocar una alta abstención. Y aquí lo que hay que hacer es facilitar la participación.
Cal es facilitar la participación.
Quedan 4 meses para esas elecciones, pero aún así ya hemos visto algunos de los participantes en campaña, ¿eh? Aragonés, de Esquerra, bueno, pues en su formación, más que tranquilos, están enfadados. Eso puedo leer hoy en la prensa separatista catalana. Están que fuman en pipa, como dice Luis Herrero, porque el PSC, alineándose, como es obvio, con la Moncloa, trata de impugnar estas elecciones y por eso sospechan que Sánchez lo que quiere es interferir en el proceso electoral con un 155 encubierto, dicen. Y utilizando para ello pues, a otros actores, a otros partidos pequeños de su entorno para llevarlo hasta los tribunales. O sea, que detrás de todo esto, de las impugnaciones, los recursos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dicen, está el Partido Socialista y está Moncloa. Bueno, la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, hoy lo ha tildado como un ejercicio de irresponsabilidad, de cinismo, de frivolidad, ha dicho, y ha lamentado que algunos quieran hacer electoralismo en vez de priorizar la salud de las personas. Bueno, y Aragonés, en esta misma línea, con esto de acusar al Ejecutivo de un nuevo 155, ha dicho que el Ejecutivo no tiene nada que decir de las elecciones catalanas, el Ejecutivo Central, ¿no? ¿Qué tienen aquí? ¿Qué opinar ellos? Así que parece que buena sintonía entre PSOE y Esquerra no hay, se va alejando, a no ser que todo esto sea un teatrillo, un paripé, para después seguir de tapadillo pactando pues los indultos, los presupuestos, lo que haga falta, ¿no? Desde luego, de cara a la galería, no parece que se estén entendiendo en este momento. Aragonés, hoy reprochándole al candidato socialista su silencio.
A mí lo que me sorprende
es el silencio del ministro de Sanidad, que en plena tercera ola, con cada vez más territorios que piden más instrumentos para tomar medidas más duras contra la pandemia, el ministro de Sanidad siga sin decir nada sobre un acontecimiento que moviliza a tanta gente, más de 5,5 millones de habitantes. Es de sentido común que el 14 de febrero celebrar unas elecciones sería un riesgo inasumible desde el punto de vista sanitario.
Uy, no se crean, ¿eh? Porque como Aladín frotando la lámpara para que aparezca el genio, Illa de repente ha aparecido, ¿eh? Ha sido denunciar su silencio absoluto, su mutismo por parte de Aragonés para que él salga. Ha sido una entrevista en La Sexta, ha salido a responder a modo de mira qué responsable soy, pero ha dicho que ahora está centrado en la pandemia.
Y voy a seguir estando 101% dedicado a esto hasta que empiece la campaña electoral en Cataluña.
Son las 4 y 27, las 3 y 27 en las Islas Canarias. Todos estos asuntos los trataremos a partir de las 5 y media en la tertulia, pero antes les resumimos otras noticias de este lunes 18 de enero. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Leticia. Esta tarde conoceremos los nuevos datos de contagio de la pandemia, una actualización en la que se prevé que aumenten significativamente los casos como consecuencia de los contactos permitidos en semanas anteriores. Hoy la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, atribuía el 80% de esos nuevos contagios a los entornos familiares durante las fiestas navideñas.
Hemos tenido unas navidades en donde la movilidad se ha incrementado y en donde los contactos familiares también. Miren, puede comentar con las comunidades autónomas en donde la mayoría de los estudios nos dicen, de las informaciones, es que más del 80%, en torno al 80% de los contagios se ha producido en entornos familiares. De ahí la insistencia en ese llamamiento a la responsabilidad.
Mientras tanto, y ante la aparición de nuevos casos de las cepas británica y brasileña del COVID, este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Gobierno que se plantee suspender vuelos con ambos países. Minutos después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo descartaba por el momento en una entrevista en La Sexta.
Que sopese cancelar los vuelos con estos dos países hasta esclarecer la situación de sus cepas. Es el mismo problema de siempre, el no actuar de manera contundente en el aeropuerto y el no ser rápidos, diligentes.
Los viajeros procedentes de ambos países tienen exigencia de venir a nuestro país. Si vienen a nuestro país, tienen exigencia de llevar una PCR hecha en las últimas 32 horas. Cuando hay una primera medida en vigor en estos momentos y ya lleva días en vigor, ¿no? A partir de aquí vamos a ir viendo también qué medidas toman nuestros socios europeos y en función de esto, si hace falta incrementar las medidas de protección para respecto a estas variantes, lo haremos, ¿no?
Y en Madrid, a consecuencia del temporal Filomena, más de la mitad de las calles de la capital continúan afectadas por la nieve o el hielo. 10 días después de la gran nevada, los servicios de limpieza trabajan para despejar esas calles ante la previsión de grandes lluvias a partir del miércoles. Escuchamos a Enrique López, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid.
A la espera de que el miércoles lleguen precipitaciones en forma de agua, que junto a las subidas de temperaturas va a provocar un rápido deshielo, para lo cual estamos recomendando la limpieza de todos los drenajes de agua de los ayuntamientos, los sibornales, etcétera, para que no se produzcan inundaciones como consecuencia de este seguro y rápido deshielo de la ingente cantidad de nieve que ha caído.
Y la expresidenta de la región madrileña entre los años 2015 y 2018, Cristina Cifuentes, se sienta ante el juez como investigada por un delito de falsedad documental en relación al acta que acreditaba la defensa del trabajo final de su máster, Miguel Ángel Pérez.
En la primera sesión del juicio contra la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por el caso máster, la que fuera profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Cecilia Rosado, ha detallado cómo falsificó el acta del trabajo final de máster de Cifuentes, obligada, dice, por el fallecido exdirector del Instituto de Derecho Público Enrique Álvarez Conde y por la entonces asesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito. Según Rosado, Feito le pidió incluso que elaborase el trabajo final de máster de Cifuentes porque no existía.
Las llamadas que me hace doña Maite Feito por la mañana son lo primero que me dice es que el trabajo de fin de máster, tiene que aparecer. El trabajo de fin de máster de la señora Cifuentes tiene que aparecer. Después cambia y lo que me dice es que hay que hacer el trabajo. La llamada que me hace después de que yo envíe el acta es me dice, perfecto, has hecho el acta, envíamela. Y yo le digo que no. Y entonces cuando le digo que no, ella me dice, si no me la envías, Cifuentes os va a matar, a vosotros y al rector.
La propia María Teresa Feito ha reconocido en su declaración que pidió a Rosado buscar el trabajo de Cifuentes, pero no hacerlo. Por su parte, la defensa de la expresidenta madrileña ha presentado un certificado académico de la universidad para acreditar que superó las asignaturas de posgrado en 2012 y el trabajo final de máster.
Gracias, Miguel Ángel. Y acabamos contándoles que hoy hemos conocido las nominaciones a los premios Goya que se entregarán el próximo 6 de marzo en una gala celebrada en Málaga. La cinta Adu lidera el ranking aspirando a 14 premios, incluido el de Mejor Película, categoría en la que competirá contra La Boda de Rosa, Las Niñas, Sentimental y Anne.
En Casa de Herrero, es Radio.